Vale, ya estamos grabando, ¿eh? Buenas tardes. Pues, compañeros, empezamos la lectura de. Hoy empezamos nuevo texto, ¿eh? Texto, como veis, largo, complejo, intenso, interesante. Bueno, Karl Marx como sociólogo de la ciencia, texto de 1983.
Antonio,
Sí.
yo te interrumpo ya, porque ¿os
Sí.
importa que sitúe un poco el texto? ¿Os importa?
Por mí, a mí en absoluto. A mí me parece muy
Dejadme que os
bien.
diga, sí, igual os robo 5 minutos, ¿eh?
Como si son, sí, como si son seis.
Vale, dejadme que os diga un aspecto biográfico y que luego intentemos situarlo entre las preocupaciones políticas y filosóficas del sacristán. Biográficamente la cosa empieza en el año 81. En el año 81, sacristán presentó una comunicación, lo estoy leyendo, ¿eh? Presentó una comunicación supuestamente al Congreso Mexicano de Filosofía que se celebró en Guanajuato en 1981. Si es así, si fue el Congreso Mexicano de Filosofía, tal vez fue porque algún profe o alguna profe de la UNAM pues, le conocía de alguna cosa y le empezó a escribir o lo que sea. Él presentó esa comunicación, el título, os lo leo tal cual, sobre los problemas presentemente percibidos en la relación entre la sociedad y la naturaleza y sus consecuencias en la filosofía de las ciencias sociales. El título, la verdad, es que no está muy logrado, ¿no? Un esquema de discusión. El texto es potente. Si alguno tiene interés alguna vez, yo creo que vale la pena que lo leáis. En todo caso, lo importante no es el texto, que es, si no estoy mal informado, la única comunicación académica que Sacristán escribió. Yo creo que no hay ninguna otra comunicación de tipo académico. Esta es la única que escribió. Igual estoy equivocado, pero me da que no, ¿vale? Sino porque tiene interés porque allí se enamoró, en ese congreso se enamoró y empezó a tener, relaciones afectivas con una profesora de la facultad, creo que era de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM, María Ángeles Lizón. Acabado ese congreso, volvió a Barcelona. Y entonces, según parece, le ofrecieron la posibilidad de dar un curso académico en la UNAM, que creo que es aparte de su estancia en Minster en el año 54-56, creo que es el único curso que dio en una universidad extranjera, me parece, ¿eh? Estoy diciendo cosas y empiezo a dudar. Tuvo otros ofrecimientos, ¿eh? García Baca en su momento le sugirió dar cursos en Venezuela, Ludovico Gaimonat lo mismo en Italia. Pero por razones diferentes, pero entre ellas que no tenía pasaporte, no pudo salir de España. Entonces, ese curso del 82-83 en la UNAM mexicana dio dos cursos, uno sobre inducción y dialéctica y otro sobre Karl Marx como sociólogo de la ciencia. De ese curso, hace muchos años, una amiga, que no sé cómo lo consiguió, me trajo dos cintas de algunas de esas clases. Las transcribí, pero no sé por qué no encuentro la transcripción y lo peor, no encuentro las cintas. Intentaré mirarlo, intentaré buscarlo porque es un auténtico disparate. Y entonces, lo que estamos leyendo, ¿qué sería? Serían las clases de ese curso de doctorado, que de hecho ese curso de doctorado ya lo había empezado a dar un año o 2 años antes aquí en la Facultad de Economía. ¿Eh? Dio un curso de este tipo, lo mejoró, lo perfeccionó el año siguiente y luego en México finalmente dio, creo que fue la tercera versión de ese curso. Lo que leemos no es ese curso, sino lo que leemos es una reconstrucción hecha por él, de los materiales de ese curso. Se publicó por vez primera en el número 16-17 de Mientras tanto, creo que el otro día me lo preguntaba Antonio, en ese número especial dedicado a Marx, hay varias cosas de Sacristán, y una de ellas es este artículo bastante largo, bastante extenso. Luego se publicó como librito, como libro, por la UNAM. Yo tengo la fotocopia, pero ese libro no lo tengo. Es un libro pequeñito, bonito, pero no lo tengo. Y luego se recogió finalmente en el año 2007 por parte de Albert Domingo Curto en este libro del cual hemos hablado alguna vez. Manuel Sacristán, Lecturas de Filosofía Moderna y Contemporánea. Eso en cuanto a la biografía de Sacristán, creo que es eso, ¿no? Es decir, 81, conoce a María Ángeles Lizón, le invitan a la UNAM, da dos cursos académicos, bueno, allí se casa con María Ángeles Lizón. Y ese curso que os comento, luego él hace un artículo en base al material de estos. Creo que es eso. En cuanto a los aspectos de situarlo política filosóficamente, si os acordáis, comentamos que a finales de los años 60 estaba lo del mayo del 68, la aniquilación de la Primavera de Praga por parte de las tropas del Pacto de Varsovia y su posición frente a ello. Estaba la antología de Gramsci, estaba también su depresión, sale de la represión hacia los principios de los años 70 con mucha fuerza y con muchas ganas de hacer cosas, y se junta, juntamente de eso, el inicio de lo que serían las OM, las obras de Marx y Engels. En aquellos momentos ya empieza su interés por los temas de ecologistas, de ecocomunismo. Acordaros que en una de las colecciones que propuso para Grijalvo hay una palabra, un concepto nuevo que la acuña, sociofísica, y luego ya se manifiesta claramente, pues, no sé, en, por ejemplo, en su interés por la figura de Jerónimo, y a partir de entonces ya, por, básicamente yo creo que él dictaría más conferencias, pero de la que yo tengo constancia y de la que hay testimonio, grabaciones y transcripciones son de tres. Una del año 76, de la filosofía de la ciencia, la política de la ciencia, que si queréis la tengo, os la puedo pasar si os apetece leerla. Luego está una del año 79, reflexión sobre una política socialista de la ciencia, que está editada en un libro que se llama Seis conferencias. Y luego una que dio en un instituto de Barcelona, el Instituto Boscán, si no recuerdo mal, en el año 81, en el mes de enero. La función de la ciencia y la sociedad contemporánea. Esas tres conferencias, daría más, pero yo no soy consciente de ello, son las que de alguna forma bueno, muestran o indican la importancia que para Sacristán tuvo estos temas de política y también de sociología de la ciencia. Entonces, el texto que estamos o que vamos a empezar a discutir hoy...
Perdón que interrumpa, está esperando para entrar... Disculpa que interrumpa.
Sí, sí.
Manuel está esperando para
admitir.
Entrar.
Admitir, vale, ya le doy, correcto.
Disculpa, perdona, Salvador.
No, ya está. Básicamente sería eso. No sé si me he explicado bien o...
Perfectamente.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido.
Bienvenido, Manuel.
Buenas tardes.
Manuel, mira, ya que no nos conoces, no hemos empezado la lectura. Salvador acababa de hacer una introducción al... biográfica al contexto vital de la producción del texto este que vamos a empezar a leer, al contexto vital biográfico de Manuel Sacristán. Permitidme que le hago dos apuntes de cómo funcionamos normalmente a Manuel, ya que no conoces ya como viste en el mail que te dije, somos un grupo muy autogestionario y muy de amiguetes en el mejor de los sentidos. Entonces, la mecánica de funcionamiento del seminario es básicamente la siguiente. Hacemos la lectura, palabra a palabra, del texto que queremos discutir y nos vamos interrumpiendo y cada uno interviene cada vez que considera conveniente. ¿Vale? Normalmente nos fijamos un número de páginas aproximado para leer, que nunca cumplimos porque siempre vamos más lentos y nos enzarzamos en múltiples discusiones o comentarios. Y entonces, pues como no tenemos prisa por llegar a ninguna parte en concreto, pues nos damos ese gusto, ¿vale? O sea que siéntete libre, simplemente decir, ¡hey, quiero decir una cosa! Estas son las normas básicas de funcionamiento del seminario, ¿vale? Y nada, pues bienvenido y mucho gusto.
Muchas gracias a vosotros por admitirme y por aceptar una incógnita.
No, siempre, como somos un grupo pequeñito y eso, pues siempre andamos locos por tener nuevos, por llegar a más gente, amigos y bueno, en fin, gente cuando menos, si aporta cosas, estupendo, cuando menos que nos haga amistad. O sea, que, pues, oye, pues empezamos con la lectura. Vale. Bueno, pues como te decía, Manuel, no habíamos empezado porque Salvador ha hecho una breve introducción al contexto en que se escribe el texto. Pues empezamos. Yo utilizo, por si doy alguna referencia, la lectura que hago es desde el libro este, ¿vale? Que algunos que lo leeréis desde el archivo electrónico que nos envió Salvador, bueno, por las discrepancias que puede haber a la hora. Y respecto a las citas a pie de página, pues como hemos hecho otras veces, yo selecciono las que me parecen oportuno, pero si cualquiera de vosotros, alguna que me salte, pues quiere que se lea, lo dice en el acto y la leemos inmediatamente, ¿vale? Pues venga, dicho esto, vamos a empezar la lectura.
Un segundo nada más. El texto que os envié es el texto del libro. Lo envío al ver domingo. Por tanto, el texto que vamos a leer es lo mismo que... que la edición de Álvaro
Domínguez. Yo lo decía a lo mejor por la, no, por la paginación o por, ¿no? Ay, por si había alguna diferencia, por dar alguna referencia de párrafos o líneas o lo que fuera. Empezamos. Presentación. Bueno, Karl Marx como sociólogo de la ciencia. Presentación. Se suele entender por sociología de la ciencia una derivación, más que una parte, de la sociología del conocimiento, que tiene por objeto principal el estudio sociológico de las comunidades de científicos, aunque, por efecto de varias influencias, entre las que se puede incluir, junto con la evidente de la obra de Kuhn, la del periodo de renacimiento marxista de los años 60, hasta las especulaciones del estructuralismo marxista. La investigación en este campo está desbordando el marco de la temática con que se constituyó. La disciplina académica que hoy conocemos por sociología de la ciencia se puede considerar constituida hacia la mitad de siglo, principalmente en el medio de la sociología funcionalista. Pero las raíces o el arranque de la sociología de la ciencia en la sociología del conocimiento hacen pensar naturalmente en Marx, que es uno de los autores más antiguos en cuya obra se encuentra una visión de conjunto y tesis generales acerca de la relación entre el conocimiento y la realidad social. Y efectivamente, la obra de Marx, sobre todo la escrita entre 1857, las líneas fundamentales para una crítica de la economía política, y 1863, teorías sobre la plusvalía, ofrece una concepción sistemática de aquella relación, organizada en torno a dos grandes cuestiones. La vinculación ideológica de la ciencia, principalmente de la social, con la realidad, y la eficacia de la ciencia, principalmente de la ciencia de la naturaleza, en la producción, la reproducción y el cambio de la base social.
Antonio, ¿me dejas comentar algo sobre los textos que has leído?
Claro, sí, claro, adelante.
Son pequeños apuntes, ¿eh? Al principio has dicho, se suele entender por sociología de la ciencia una derivación, más que una parte, de la sociología del conocimiento, que tiene por objeto principal el estudio sociológico de las comunidades científicas. Uh-huh. De científicos, perdón. Creo que es eso lo que se sigue haciendo, ¿no? Yo no estoy ahora muy, no tengo la cabeza bien fija ahí, pero creo que Bruno Latour escribió hace tiempo un libro donde lo que intentaba hacer era reflejar eso, ¿no? La vida en el laboratorio o algo parecido, ¿no? Creo que era un estudio de este tipo, ¿no? Si no recuerdo mal, la tesis de Latour es que los científicos no hacían aquello que se dicen en los textos que hacen, ¿eh? Pero lo digo de memoria por cosas que leí, ¿no? Más tarde habla de Kuhn. Si os interesa, la estructura de las revoluciones científicas, o sea, Cristán la anotó con detalle. Si alguien tiene interés, yo lo transcribo, se lo puedo enviar por correo electrónico por si quiere, por si quiere verlo.
Sí, estudiarlo. Te interesaría.
Sí. Pues lo decís o lo envío al seminario y
lo leemos. Intentaré recordártelo.
Vale. Luego aquí habla de la del periodo del renacimiento marxista de los años 60. ¿Eso qué autores se puede referir? ¿A qué os parece? Porque luego dice hasta las especulaciones del estructuralismo marxista, por lo tanto ahí parece que excluye a Althusser y a su escuela, ¿no? Es decir, eso los excluye de ese renacimiento, ¿no? Y ese renacimiento se puede referir, no sé, pregunto, a Thompson o no sé, pero no, ¿no? Y luego habla de sociología funcionalista, perdonad mi ignorancia, pero ¿sabéis qué es la sociología funcionalista exactamente? ¿Alguien me lo puede explicar por encima?
No, yo.
Ya está.
El renacimiento de los 60 se referirá a los autores italianos y a los alemanes, supongo. Él era amigo, creo que de Hauck, que es cuando nace todo el marxismo alrededor de Das Argument. Y supongo que de los italianos también todo el marxismo italiano de los 60, ¿no? Digo.
Sí. Digo, continúo, ¿vale? Las dos cuestiones pueden parecer demasiado ambiciosas desde el punto de vista de los temarios hoy más corrientes en sociología de la ciencia, frecuentemente limitados al estudio micrológico de las relaciones entre científicos y grupos de científicos a través de sus citas, su comercio en congresos y simposios, etc. Si a eso se añade que las consideraciones marxianas de sociología de la ciencia tienen también a menudo una dimensión filosófica y casi siempre otra histórica, se obtiene el conocido cuadro excesivo, por así decirlo, del enfoque marxiano de cualquier cuestión social. Excesivo desde el punto de vista de la investigación especializada corriente en la organización académica contemporánea, muy plausible en cuanto a aspiración de conocimiento, como generalmente admite todo el mundo en el frecuente lamento retórico acerca del especialismo. Es posible que, si se sigue al pie de la letra la sistemática de Merton, haya que llamar a muchos desarrollos de Marx en la materia que nos ocupa teoría sociológica de la ciencia y no sociología de la ciencia. Pero no todos, ni mucho menos. Pues la idea de Merton consiste en que la teoría sociológica de la ciencia es un tipo especial de epistemología, y ese no es el caso de los principales análisis de Marx, a los cuales sería más adecuado llamar macrosociología de la ciencia. Por lo demás, pese a la natural ausencia en la obra de Marx. Sí.
Pero perdona también la interrupción, es que creo que aquí.
Adelante,
que
adelante.
Aquí, no, creo que aquí en pie de página cita Merton, cita varias cosas de Merton y cita un texto que se encontrará con un detallado repaso de los orígenes y de la situación presente de la sociología de la ciencia en Esteban Medina. Es un texto antiguo, del año 62. Ya han pasado 40 años desde entonces. Pero si alguien te interesa, este texto lo tengo. También os lo puedo enviar, si alguien te interesa.
¿Vale? Vale. Ok. Continúo. Por lo demás, pese a la natural ausencia en la obra de Marx de análisis microsociológicos, como los aludidos, y aún más completamente de estudios cuantitativos, y pese a que en muchos casos podría decirse que las consideraciones marxianas de sociología de la ciencia son solo una consideración inicial y especulativa o muy abstracta de la problemática, sin embargo, sus ideas básicas en este campo no son muy lejanas de las que dirigen la investigación contemporánea y su enfoque macrosociológico. No se puede contraponer razonablemente al microsociológico. Más bien, habría que desear que el desarrollo de este sustanciara concretamente o corrigiera o refutara aquel. La continuidad cultural entre los textos de Marx de interés para la sociología de la ciencia y lo que hoy se cultiva bajo ese rótulo indica que en los dos casos se comparten los mismos supuestos elementales, no coincidentes del todo, en cambio, con los de otras épocas de la historia del saber de los cultos. Marx aceptaría, sin duda, los cuatro valores que definen la actividad del científico de Merton: universalidad, comunidad de los conocimientos, escepticismo organizado y desinterés. Prescindiendo de los dos primeros, que son de aceptación obvia en principio, aunque la militarización de la ciencia, con su natural consecuencia de secreto, esté reduciendo el segundo criterio a mera hipocresía. Se recordará que el escepticismo organizado, en la forma radical de la exhortación baconiana de Omnibus Dubitandum, era el lema favorito de Marx, y que el interés desinteresado era, en su opinión, el valor definitorio de la ciencia, la adhesión al cual le llevó a escribir: a un hombre que intenta acomodar la ciencia a un punto de vista que no provenga de ella misma, por errada que pueda estar la ciencia, sino de fuera, un punto de vista ajeno a ella, tomado de intereses ajenos a ella, a ese hombre le llamo canalla. Como recordáis, también fue era una cita que mencionaba en el texto que habíamos leído previamente, en las tres nociones, el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia.
Esa cita, perdona, es de teoría sobre la plusvalía. ¿Alguien lo sabe? ¿Esta cita que acabamos de leer es de teoría sobre la plusvalía? Es de eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Y creo que está. No, creo recordar que está referida. No recuerdo muy bien si lo dice. Lo dice en conexión con alguien en concreto. No te sabría ahora decir si era con Proudhon o con quién. Gemein puede entenderse por canalla, pero un poco dulcificado. Gemein literalmente sería vulgar. O sea, no un canallesco, sino alguien rastrero, vulgar.
Deu, Daniel, deu. Y ya que estamos entre científicos, esto que se comenta aquí, la continuidad cultural entre los textos de Marx de interés para la sociología de la ciencia y lo que hoy se cultiva bajo este rótulo, ese rótulo indica que en los dos casos se comparten los mismos supuestos elementales, no coincidentes del todo, en cambio, con los de otras épocas de la historia del saber de los cultos. ¿Esto me lo sabéis comentar? ¿Dónde habría la diferencia entre las otras épocas y nuestra época?
Yo no lo sabría comentar. Pero obviamente hace más allá de entender que hace referencia a la actualidad y a la vigencia de esa forma de ser y su entronque con el desarrollo de corrientes modernas en filosofía de la ciencia, no sabría establecer las diferencias con las otras épocas previas.
Es que quizá a lo mejor no haya tales épocas previas, ¿no? Porque como tal disciplina, por ejemplo, en tiempos de Marx, no creo que existiese una sociología de la ciencia. Eso es una disciplina del siglo XX, prácticamente.
Sí, como bien el mismo, ¿verdad?
Y estas cuatro características que atribuye a Merton, universalidad, comunidad de los conocimientos, escepticismo organizado y desinterés, vosotros que sois, bueno, aquí hay como mínimo dos científicos, tal vez alguno más, ¿eso os parece razonable? ¿Esto es así? ¿A día de hoy?
Con las acotaciones que él mismo hace en el texto, ¿no? Y otros cuantos más matices que habría que...
Diríamos que cada vez menos, ¿no? Diríamos que cada vez menos, porque sobre todo en el caso del desinterés, yo por quienes no lo sepáis, yo soy científico practicante, científico natural practicante. Y por ejemplo, es un hecho de los últimos no más de 10 años, un hecho habitual, el que para publicar en muchas revistas haya que hacer lo que llaman un disclosure, o sea, una declaración explícita de que no tienes intereses particulares puestos en juego en la investigación. Lo cual, al contrario, lo que está mostrando es que hay cantidad de investigación realizada con intereses particulares puestos en juego, debido al origen de la financiación, por ejemplo, los días de hoy, las farmacéuticas, ¿no? La investigación biomédica. Entonces, este desinterés, que sería pues una característica ideal, yo creo que es algo que está muy en crisis, está realmente en crisis en la comunidad de los científicos, incluso naturales, por no hablar de los que siempre han tenido un contacto más cercano con la ideología.
¿Te refieres a los científicos sociales, por ejemplo, los economistas?
Sí, por ejemplo.
Y en cuanto a la comunidad de los conocimientos, aparte de lo que él indica de la militarización de la ciencia, ¿habría algo más ahí?
La comunidad de conocimientos es el rasgo que los que estudian la ilustración refieren a la ilustración, y hablan de lo que llaman el Collegium Invisibile, que era un carteo constante de científicos en toda Europa, que se enviaban de inmediato cualquier pequeño nuevo descubrimiento, y que es el fermento de... Entonces es una de las características, digamos, que se supone que procede de la Ilustración, ¿no? O sea, una comunidad abierta y esta publicidad. Yo ahora no me acuerdo a quién le he leído la frase Collegium Invisibile, la última vez, no sé si era Franco Ventura, no me acuerdo. Bueno, es una frase referida a los ilustrados, y a veces se sitúa también que por detrás estaba la masonería en este carteo, ¿no? La comunidad espiritual que favorecía este carteo. Bueno, no puedo decir más.
¿Y el escepticismo organizado, estaríamos de acuerdo?
Sí, sí, eso.
Quizás más sí. que cualquier otra cosa.
¿Sí? Uh-huh. ¿Y lo de la universalidad? ¿Eso qué implicaría?
Yo creo que el ejemplo que pone él está muy bien puesto, ¿no? Es universalidad, lo es, yo creo que lo es y lo sigue siendo y lo será siendo, hasta que choca con los muros de las grandes corporaciones, ¿no? O de la investigación con interés privado. No obstante, esta sabemos que se nutre no solo de fondos públicos, sino del conocimiento que es realmente compartido y es universal. Otra cosa es que haya islas, paraísos de apropiación privada, ¿no? Y de uso privado y con fines privados del conocimiento, ¿no? Pero no supongo que eso no rompe el hecho de que siga siendo un hoy en día una comunidad mundial de científicos, ¿no? Las vacunas han necesitado estas del coronavirus han necesitado, recuerdo que lo leía no hace demasiado tiempo de un científico español, biólogo dedicado al que sabía del tema, no recuerdo el nombre, no sé si era un, bueno, no recuerdo el nombre, es igual, pero era una figura importante. Decía que, claro, efectivamente, que no nos extrañase, salía al paso un poco de todas las especulaciones sobre el desarrollo de las vacunas. Explicaba que no era en absoluto raro que hubiera habido tan pronto, desde el punto de vista científico, en absoluto, habiéndose puesto los medios financieros necesarios, que hubieran aparecido tan pronto, en menos de un año, vacunas para el coronavirus. Pero decía que, claro, esto se nutría de que desde que aparecieron los primeros había habido un trabajo básico, que no había tenido unas aplicaciones demasiado concretas o prácticas ni en medicamentos, pero sí en conocimiento de la biología de los coronavirus. Y que sobre esa base había sido posible que ahora aparecieran vacunas tan pronto. El hombre, por supuesto, de esto extraía conclusiones que llevaban justamente a la defensa de esta publicidad de la ciencia. Otra cosa es que quien se va a beneficiar mayoritariamente sea Pfizer, sea AstraZeneca, quien fuera. Pero que la posibilidad de que existieran las vacunas efectivas, eficaces y tan pronto se debía a la investigación tan extraordinaria y el conocimiento que ya se partía de la estructura de la genética de los coronavirus, por poner un ejemplo. Esto sin duda va en favor de esta comunidad científica, de la universalidad y...
El otro día decía que hasta AstraZeneca se ha financiado la investigación de esa vacuna en un 90% había sido financiada públicamente. Era un argumento...
Creo que casi todas en mayor o en menor grado.
Pues era el argumento para defender la desaparición de las patentes en un momento como este.
Vaya. Bueno. ¿Algún comentario más o continuamos? Continuamos con la lectura.
Y este, sí, texto de, perdón, este texto de Marx de las teorías sobre la plusvalía nos parece razonable, dice, aquí a un ser humano o a un hombre que intenta acomodar la ciencia a un punto de vista que no provenga de ella misma, por errada que pueda estar la ciencia, ¿vale? Sino que pueda estar equivocada, vamos. Sino de fuera, un punto de vista ajeno a ella, tomando de intereses ajenos a ella, aunque puedan ser intereses, digamos, positivos o interesantes o ideológicamente favorables, a ese hombre le llamo, canalla o vulgar.
Que mal, sí.
No lo sé, estamos de acuerdo con eso, no lo sé.
Intelectualmente,
me invento una situación. Imaginaos que yo viva en el siglo XIX, creo que entonces, lo digo de memoria y seguramente meto la pata, ¿no? Pero creo que había investigación, no sé si es en Francia o en qué país, sobre el peso de los cerebros o algo así. Entonces había científicos que intentaban probar que en base a ese peso, que no sé cómo se realizaba, las mujeres eran menos inteligentes que los hombres, si no recuerdo mal, porque el cerebro de las mujeres era menos masivo o menos pesado que el de los hombres.
La frenología.
¿Perdón?
La frenología,
bueno, perdonad. Entonces, imaginaos que yo soy un hombre del 19, más o menos de izquierdas, sé poco de ciencia, pero ideológicamente eso me pone de los nervios, ¿no? En fin, no sé, me, pienso que hay trampas, que eso no puede ser así, porque ten en cuenta que además que Marx dice que por errada que pueda estar la ciencia, ¿no? Y que sin ser muy científico, sin ser científico, desde fuera, ¿no? Rechazo esa afirmación supuestamente científica simplemente por instinto ideológico, ¿no? Porque no cuadra con mi idea de igualdad, ¿no? Entre los seres humanos, ¿no?
Pues soy un déjame que diga una cosa, Salvador, que en discusiones de estas médicas de biología aparece muy a menudo, ¿no? Ese argumento serviría, por ejemplo, para discutir ese mismo lado del asunto, servirse de prejuicios ideológicos e intentar acomodar tú lo que estás investigando, seleccionar, hacer mala ciencia para apoyar tus presupuestos, como lo puede ser la visión, vamos a decir, progresista o de izquierdas, que quisiera negar que el síndrome de Down implica una discapacidad intelectual, sobre la base, digamos, filosófica general de que todos somos iguales, por así decirlo, ¿no? Y concibiéndolo esto de una manera muy vulgar, muy general, muy pues claro, también sería mala ciencia decir, no, hemos encontrado más que 1000 evidencias de tipo cromosómico, histológico, etcétera, las que fueran, entre las personas que padecen una trisomía del cromosoma 21, que sufren síndrome de Down, y no se quisiera reconocer las diferencias o las dificultades, o llámese la discapacidad que eso pudiera generar, ¿no? También sería canalla, yo creo, para lo que él quiere decir, ¿no? Sería una actitud deshonesta intelectualmente, no querer reconocer la verdad que se te muestra ante los ojos, si tú haces un trabajo correcto, veraz, honesto, etcétera. Se me ocurre esto porque es un asunto que sale muchas veces en discusiones entre médicos y relacionados con el lenguaje contemporáneo este de la capacidad, en vez de decir discapacidad o decir lo que sea, lo mongolismo o síndrome de Down, decir persona con capacidades diferentes. Bueno, pues a algunos no nos gusta esa especie de, ¿no? Esa forma de hablar, ¿no? Que intenta, bueno, más bien enmascarar los hechos e incluso entorpecer el abordaje de la realidad, ¿no? Por decir algo, ¿eh? Pues yo creo que eso sería una forma tan canalla como la que desde el otro extremo podía venir dada por el ejemplo que tú planteas.
A mí me parece que este punto para Sacristán debía de ser central, porque yo creo que él en muchos escritos salva siempre lo que, y Marx en este punto era igual, ¿no? O sea, la ciencia, a pesar de que podamos tener todas las dudas acerca de qué sea esa ciencia y de si representa o no, pues una verdad absoluta, obviamente no, pero digamos una salva eso siempre frente a algo que pertenece al dominio privado, que es la creencia, y si me apuras, la ideología. Entonces, tiene que haber un dominio en donde el acuerdo público sea imperativo, sea posible, y eso es la ciencia. O Sacristán diría en otras ocasiones la razón, cuando estaba más orteguiano. Entonces, es ese dominio en el que el acuerdo tiene que ser posible porque está sujeto a reglas que todos aceptamos. Uno de sus subproductos es la ciencia, mientras que la ideología siempre va a ser algo particular. Entonces, si subordinásemos el terreno del posible acuerdo entre todos a la creencia particular, pues la garantía del caos y de la guerra y de estaría dada. Entonces, yo creo que tanto Marx como Sacristán, este punto, de maneras muy distintas, siempre lo han defendido y lo tenían muy claro, esa distinción, con todos los riesgos que has señalado tú, Salvador, y es que histórica y concretamente en un momento determinado podemos estar llamando ciencia a un producto contaminado ideológicamente, y una ideología puede, o una visión del mundo ideológica puede tener la razón, pero eso a priori no puede ser el, no puede ser el principio. El principio que yo creo que Marx se está refiriendo aquí a él es ese. Es canallesco situar por encima de aquello que puede ser objeto de acuerdo algo que es objeto de creencia personal, ¿no?
Pero entonces, Manuel, para entender, ¿una creencia racional es tal racional? Sí, solo sí, está basada en conocimientos científicos. ¿Se podría afirmar una cosa así?
Yo creo que necesariamente una creencia racional, en la medida, quizá por definición, habría que decir que debe de contar con el máximo de información posible y dentro de esa información la científica es un componente. Por lo tanto, una creencia racional tiene que contar con la ciencia. Es una utopía pensar que se puede contar con toda la ciencia, eso es imposible. Pero no puede ignorarla y aún mucho menos puede querer ignorarla. Digamos que una creencia racional está obligada a tomar nota de lo que la ciencia diga en cada momento. Luego podrá criticarla, pero con criterios científicos, con criterios de metodología científica, que son criterios racionales. O sea, podrá criticarla racionalmente, pero una creencia racional, desde mi punto de vista, debe de tomar nota de al menos esa información científica. Quizá de más cosas.
Para no dar más la discusión, si os parece, podemos hacer... Hay un artículo de Sacristán que, de hecho, era una reseña del año 81, que creo que era una crítica, bueno, creo, es una crítica a aquel libro que publicó Jesús Gustavo, Racionalidad y Acción Humana. Tengo la reseña, si no os importa, ya que hemos hablado del tema, os la envío también, por si queréis estar ojeada, porque este tema sale. Entonces, si os parece, lo comentamos otro momento.
Yo, con todo, daría al criterio racionalidad una mayor amplitud, en el sentido de que el agua moja, es peligroso cruzar la calle cuando los coches van a gran velocidad, no, cuando hay hambre que comer. O sea, hay una serie de elementos racionales que no me gusta llamar precientíficos, porque parecería que, pero que son sustantivos, ¿no? El agua quita la sed, no hay que de aproximarse al fuego, etcétera, etcétera. O sea, el sentido común preexistente posee una racionalidad incluso anterior a las ciencias, lo cual no quiere decir que la ciencia y una vez aparece la ciencia no puede entrar en contradicción. La ciencia puede explicar perfectamente por qué el agua es conveniente al cuerpo humano, pero el que hay que beber agua es anterior a la ciencia. Estoy pensando en un filósofo que decía: la bromatología es una ciencia estupenda que explica la alimentación humana y la neurofisiología pulmonar explica perfectamente la respiración humana. Pero si para respirar los seres humanos o para comer los seres humanos hubiéramos tenido que esperar a la aparición de estas disciplinas, pues puntos suspensivos. O sea, esta es la cosa, ¿no? Y viceversa, hay, una vez entramos en la ciencia... Una vez, bueno, es un ejemplo de Kuhn, ¿no? La teoría del flogisto, ¿no? O sea, eso es una teoría científica que se mostró equivocada, ¿no? Los cuerpos no arden porque haya una sustancia integrada en ella. Y fueron teorías científicas, ¿no? Lo recuerdo de Kuhn, ¿no? Y que unas veces se llegó a pensar que debía ser. Unas veces que era una materia con peso positivo, otras veces con peso negativo, puesto que había determinados metales que cuando se calentaban al absorber, luego se descubrió el superoxígeno, pesaba. Bueno, en fin. Entonces tenemos aquí este otro elemento de complejidad. Yo creo que una vez se entra en ciencia, la única forma de discutir es la racional con pruebas y argumentos científicos. Y no sirve, pero que habría quizá otra forma de considerar el elemento, la noción de racionalidad, ¿no? O sea, eso, nada en exceso, por poner una frase filosófica que científicamente no tiene por qué tener valor, ¿no? O sea, nada en demasía, la modestia es tal, en fin, bueno, estas cosas. Recuerdo que Sacristán precisamente consideraba la ciencia un saber modesto, que es una de esas cosas que siempre te extrañaba, ¿no? Decía, después del el énfasis, decía, no, es un conocimiento modesto. ¿Por qué? Pues porque siempre está en revisión. En fin, bueno, yo dejo. Demasiado estoy hablando. Vaya.
Si nadie más quiere decir nada en esto, seguimos leyendo. Va, seguimos leyendo. En lo que sigue, se estudia el pensamiento de Marx en Sociología de la Ciencia, acompañando a grandes rasgos su desarrollo intelectual. Ese modo de exposición es probablemente menos eficaz que una presentación sistemática, directa, de la versión más madura de las ideas de Marx al respecto. Lo escojo, a pesar de sus inconvenientes, porque me parece interesante hacer notar la continuidad de las posiciones de Marx en esta materia. En Sociología de la Ciencia, la obra de Marx muestra un desarrollo continuo del pensamiento, sin rotura alguna, al menos a partir del momento muy temprano, fechable con la terminación de su tesis doctoral en 1841, en que deja de interesarse por especulaciones de corte hegeliano y joven hegeliano acerca de la filosofía de la ciencia. Y leo la nota 4. Este tipo de especulación, a pie de página, este tipo de especulación, de no haberlo abandonado, habría podido incapacitar a Marx para la práctica científica moderna, porque las ideas hegelianas y joven hegelianas de ciencia que la orientaban son incoherentes con el hacer científico moderno. Así, por ejemplo, entendía Marx en su tesis que Epicuro ha fundado la ciencia de la atomística porque ha objetivado la contradicción entre esencia y existencia en el concepto del átomo, mientras que Demócrito no es científico porque se limita a formular hipótesis para recoger la experiencia, es decir, según esa concepción, a practicar lo que hoy llamamos ciencia. La consideración de las propiedades de los átomos nos arroja el mismo resultado que la consideración de la declinación de los átomos, a saber, que Epicuro objetiva la contradicción en el concepto de átomo entre esencia y existencia, ofreciendo así la ciencia de la atomística, mientras que en Demócrito no hay ninguna realización del principio mismo, sino que solo se fija el aspecto material y se añaden hipótesis para apoyar la empiria. La ciencia hegeliana y su derivación joven hegeliana son incompatibles con la ciencia con minúscula. El hecho de que, a pesar de ello, la influencia de Hegel haya sido beneficiosa para el trabajo científico de Marx se estudia en el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia. Como recordáis, es justo el texto que Manuel, que habíamos leído a continuación. El trabajo previo a este que hemos leído es justamente el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia. Ya recordáis ahí la exposición que hace sobre la extraordinaria importancia de la influencia del retomar las lecturas hegelianas para el desarrollo de su tarea científica positiva en lo que hace a la consideración de visión global, sistemática, al concepto de totalidades concretas, etcétera, etcétera. Bueno, Manuel, querías decir, adelante.
Sí, yo aquí me vais a permitir que, si no discrepe, al menos matice fuertemente esta interpretación que él hace de la tesis de Marx sobre Epicuro. Es un tema que a mí me ha preocupado, entonces mis ideas han llegado a ser otras. Epicuro, por lo menos lo que sabemos de él, que es esencialmente pues, lo que Cicerón y sobre todo Lucrecio dicen de él. Epicuro es un atomista, siglo III, y la tradición acepta que innova sobre el atomismo de Demócrito al introducir el famoso clinamen, el clinamen o la declinación. El clinamen sería algo así como una pequeña desviación aleatoria. En términos contemporáneos, hoy diríamos aleatoriedad o casualidad. Este tema a mí me ha interesado porque está en el fondo de la filosofía de la termodinámica. Yo soy termodinámico. Es la relación entre determinismo e indeterminismo que está en el fondo del problema de la irreversibilidad. Entonces, Epicuro, por otra parte, dentro del marxismo también sabréis que ha dado lugar con Althusser al famoso materialismo del encuentro, así llamado, ¿no? Que desde mi punto de vista está completamente equivocado, aunque tiene cosas interesantes. Pero Althusser en sus últimos años, y esto lo han retomado Fernández Liria y marxistas contemporáneos, varios italianos, habla del marxismo del encuentro y traza una genealogía que comienza en Epicuro. Y el encuentro es aquello que se produce de manera aleatoria, que se produce de manera imprevisible. Lo que desde mi punto de vista Marx hace y Sacristán no le reconoce y lo considera un residuo hegeliano es algo que puede encuadrarse dentro del movimiento dialéctico que Marx mismo luego describe en la famosa introducción del 1857 y que él llama el ascenso de lo abstracto a lo concreto. Entonces, en esa introducción, que también es archi comentada e interpretada de maneras muy divergentes, Marx está describiendo ahí, apoyándose en Hegel, pues un poco el movimiento de la razón o de la razón teórica, que empieza encontrándose un fenómeno informe, destila en un proceso abstractivo que los filósofos han llamado regressus, destila unas esencias, en términos filosóficos sería el paso de los fenómenos a las esencias. En el contexto griego, por ejemplo, pues los fenómenos son el color, el sabor, y las esencias son los átomos. Eso lo había hecho Demócrito, está en la filosofía griega y es el comienzo de la filosofía occidental, de la razón, como lo queráis llamar, ¿no? Frente al mito. Es cómo explicamos los fenómenos y lo hacemos con unas esencias. El problema para Marx, el problema que Marx identifica constantemente y llama constantemente el auténtico método científico, es el paso siguiente, lo que los filósofos llaman el progressus, que es retornar desde las esencias para explicar los fenómenos. Entonces, el problema que Marx ve de una manera sorprendentemente premonitoria con lo que la física del siglo XIX, Boltzmann y posterior hace, es que el atomismo es determinista. El atomismo democrítico es un determinismo absoluto. Y Epicuro dice, los átomos, si siguieran simplemente su curso natural, no habría nada nuevo, no emergería la novedad. Epicuro y los atomistas inmediatamente fueron calificados de ateos, de asevía, etcétera, etcétera, porque, entre otras cosas, negaban la libertad de la alma humana. Y la base de esa negación era el determinismo que implicaba el atomismo. Epicuro quiere salvar los fenómenos. Es decir, quiere dar el paso que Marx llama de lo abstracto, los principios, en la traducción de Lucrecio de Valentí Fiol, dice los primordios, para Lucrecio, átomo, primordio, principio, es la misma idea. Los principios, las esencias, son los átomos. ¿Cómo con los átomos, obedeciendo leyes deterministas, vamos a explicar el libre albedrío, la libertad individual, o para el caso, los colores, los sabores, etcétera, etcétera? Y Epicuro se inventa un procedimiento, se inventa un expediente para salvar los fenómenos. El expediente que se inventa es la desviación. Dice, ocasionalmente, sin poder saber cuándo ni cómo, pero de manera imperceptible, y las metáforas que hay en los pasajes de Lucrecio son muy bonitas, pues habla de unos rebaños de ovejas en un monte, es decir, hay toda una serie de metáforas queriendo describir que esa pequeña desviación, por un lado, es necesaria para explicar la libertad, para explicar el libre albedrío, para explicar las cualidades secundarias que diríamos, porque de lo contrario, si no existiese, y las frases son textuales de Lucrecio, no existiría esa libertad. Entonces, Marx eso lo detecta. Autores anteriores a Marx no lo han detectado. Lectores anteriores a Marx de Epicuro no han detectado que el clinamen lo que hace es, Marx dice, redondear, suministrar la ciencia de la atomística, mientras que Demócrito se ha quedado en uno de los dos necesarios pasos que hay, el regresus y el progresus. Al quedarse en uno de ellos, peca, con términos que serían contemporáneos de hoy, peca de reduccionismo. Y eso es lo que constantemente Marx está reprochándole a David Ricardo en lo que cita Sacristán en las teorías de la plusvalía. El reproche constante de Marx a Ricardo es: te has quedado en la ley del valor. No has puesto los, ya Marx dice, los términos intermedios para explicar la formación de los precios, por ejemplo, para explicar por qué las mercancías no se intercambian por sus valores, se intercambian por sus precios. Entonces, ese doble movimiento, desde mi punto de vista, es una interpretación personal, no es la de Althusser. Para mí, desde mi punto de vista, Althusser no se entera de este asunto, no se entera Diego Fusaro, que tiene un libro reciente editado en el Viejo Topo sobre el atomismo griego y Marx. Y yo creo que hay una continuidad muy sorprendente entre la sensibilidad que a ese punto tiene Marx en 1841 y la que luego explicita en el famoso prólogo metodológico ese de 1857. Y el punto es el que Boltzmann hace en el siglo XIX. Boltzmann se encuentra con la misma situación. Quiere reducir, digamos, tenemos un fenómeno que es el calor, por decirlo en términos muy sencillos, es el calor. El calor es unas sensaciones, antes Joaquín ha citado la teoría del flogisto, existía la teoría del calórico, en fin, calor se describe. Hay teorías fenomenológicas del calor, la que yo enseño, entre ellas, la termodinámica. Y en física se les llama así, teorías fenomenológicas. Están en el nivel de los fenómenos. ¿Cuál es el nivel de las esencias? Pues la física del siglo XIX paulatinamente dice, no, la esencia del calor es el movimiento molecular. Cuando dice eso Boltzmann o Bernoulli en el siglo XVII y todos los que lo dijeron, nadie había visto ni podía ver un átomo. Era imposible. La detección material o la prueba de existencia material de los átomos es en el siglo XX. Es Jean Perrin, Einstein. Entonces, en aquel momento es una mera hipótesis, es una esencia. Estoy tratando de explicar los fenómenos del calor mediante unas esencias que son lo mismo que Epicuro, los átomos, lo mismo que Demócrito. Y cuando Boltzmann se pone a hacer eso, dice, bueno, ahora hay que hacer el otro paso, hay que coger aquello que pensamos que hacen los átomos y ver si somos capaces de deducir los fenómenos del calor. Por ejemplo, que el calor pasa de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos, que existen procesos que no son reversibles y se encuentra que no puede. Y tiene que añadir una hipótesis adicional. Esa hipótesis adicional, Boltzmann la llama, mejor dicho, Planck la llamó luego el caos molecular, el principio del caos molecular, es decir, el clinamen epicúreo. ¿Y qué papel desempeña esa hipótesis en la física del siglo, desde Boltzmann, en la actual, desde Boltzmann y en el atomismo epicúreo? Exactamente el mismo. Es un expediente que hay que añadir a las esencias para recuperar los fenómenos. Y gracias a que hay que añadir ese expediente, esa recuperación no es una mera deducción lógica, sino que es un proceso dialéctico. Entonces, Marx está reconociendo un expediente dialéctico en Epicuro. Y por eso lo contrapone a Demócrito y dice, Epicuro completa la ciencia de la atomística, mientras que Demócrito lo que ha hecho ha sido establecer una hipótesis. Esa es mi lectura de como veis, le he dedicado un tiempo porque tiene que ver con la termodinámica. Es un capítulo de la historia conceptual de la termodinámica.
Muy interesante.
Pero, entonces, tu matiz respecto a Solistán, ¿cuál sería? Teniendo en cuenta el texto que hemos leído antes.
Yo diría que aquí Sacristán está muy preocupado de desmarcar a Marx del joven hegelianismo, quizá con razón. O sea, yo no he leído a los autores joven hegelianos, porque no creo que he leído a Feuerbach, pero no he leído a Bauer, no he leído a Stirner, no he leído a todos aquellos, ¿no? Entonces, Feuerbach no creo que se le pueda llamar joven hegeliano. A los jóvenes hegelianos no los he leído, por lo tanto, no sé si la crítica les es aplicable. Por segundas referencias de Engels y del propio Marx, supongo que sí. La crítica que Sacristán hace al hegelianismo, a la influencia perniciosa de Hegel en Marx, yo creo que él mismo la corrige, es matizada. Es decir, es cierto que Hegel no es Marx, o mejor dicho, Marx no es Hegel. Marx mismo se encarga de decirlo en el posfacio al Capital, pero también se encarga de decir que Hegel no es un perro muerto y que dice, todos nosotros somos hijos de Hegel. Y Hegel ha puesto las bases de la dialéctica. Lo único que había es que depurarla de la jerigonza idealista. Pero yo creo que en Marx siempre hay un... Y cuando critica a Proudhon, cuando critica a otros, la crítica no es porque sean hegelianos, es porque son malos hegelianos siempre. Cuando Lange, en la historia del materialismo, critica a Hegel, salta Marx como un león, se le echa la yugular. Entonces, hay también, a Hegel sí que lo he leído, no todo. He leído La ciencia de la lógica, La fenomenología, buscando estos pasajes, buscando si es cierto que Hegel es compatible o no con una visión científica y con... Y mi conclusión es que Hegel está describiendo, sobre todo en La ciencia de la lógica, está describiendo la operatividad de la razón teorética. Y la describe bien. Y Yo creo que el sacristán reconoce eso cuando en el texto anterior que leísteis dice Marx, justamente cuando empieza a hacer cristalizar el Capital es porque acaba de recuperar la lectura de Hegel, y yo creo que no es casualidad, porque a diferencia, el idealismo de Hegel habría que hacerlo consistir en otra cosa. El idealismo, desde mi punto de vista, el idealismo de Hegel y aquello que Marx quiere depurar en él es una hipótesis de que el mundo, la naturaleza de la realidad, sea del mismo género que la de la idea, y que por lo tanto la idea, todo lo tarde que sea, pero y con todas las evoluciones posibles, pueda llegar a identificarse con la realidad. Ese es, desde mi punto de vista, lo que hay de idealismo en Hegel, que hace que sea el concepto el que se pare a sí mismo y por propia desenvolvimiento va surgiendo, ¿no? Eso Marx lo critica claramente. Pero habiendo depurado ese elemento, Hegel describe correctamente el curso de la investigación teórica, y es el curso que Marx describe en ese texto de 1857. Entonces, desde mi punto de vista, por responderte a ti, yo creo que aquí Sacristán probablemente tenga razón en que el joven hegelianismo era ya un producto degenerativo del hegelianismo y, por lo tanto, incapacitante para la ciencia. Pero el conocimiento de Hegel yo creo que no lo incapacitaba, no es incapacitante. Eso sí, quizá hay que comprender a Hegel después de haber comprendido a las ciencias. Afirmación que también le hubiera gustado a Sacristán, ¿eh? A Hegel se lo puede comprender, o por lo menos se lo comprende de una determinada manera, si se ha tenido ocasión de... Y de hecho ya en autores científicos del siglo contemporáneos de Marx que tuvieron mucha influencia sobre él, por ejemplo, aunque luego los criticasen, Moleschott, un fisiólogo del 19, había leído a Hegel y defendía a Hegel. Otros no, por supuesto, toda la tradición científica anglosajona, Darwin, y eso es absolutamente anti-hegeliano. Y con Hegel pasa con lo que con todos los maestros, ¿no? Luego sus discípulos, no se puede hacer responsable al maestro de lo que los discípulos perpetran luego, ¿no? El caso de Gustavo Bueno es ejemplar, ¿no? Igual que a los padres no se les puede responsabilizar de lo que hacen los hijos. Y probablemente eso sucedió en Alemania con mucha gente, pero el propio Hegel, hay un renacimiento del hegelianismo, por ejemplo, hoy en Alemania, en Inglaterra, hay muchos estudios sobre el gran conocimiento que Hegel tenía de las ciencias naturales. Inclusive de la matemática. Lo que pasa es que él estaba en otro esquema, él estaba en el esquema de decir, no, aquí cómo el pensamiento se desarrolla hasta llegar a coincidir con la realidad, que es un planteamiento del que Marx y Engels inmediatamente abjuran, porque dicen eso es una imposibilidad. Y la práctica tiene que, esto lo ve muy bien Sacristán, para mí hay textos de Sacristán muy lúcidos marcando este punto, de decir, no, aquí cuando Sacristán, por ejemplo, en aquellos textos de los 60 y 50 habla del materialismo completado, o tú lo sabrás mejor, Salvador, como lo llama, está criticando ese hecho. Dice, para completar el conocimiento es necesaria romper el círculo vicioso del pensamiento que se piensa, y es la práctica, ¿no? Cuando Sacristán escribe sobre el materialismo de Lenin o el filosofar de Lenin, en aquel texto, ¿no? Habla del materialismo completado, ¿no? Y yo creo que ese es el punto en el que se separan evidentemente. José María Ripalda publicó también en Materiales un texto breve que llamó Los límites de la dialéctica. Y ahí señala los no muy numerosos, pero sí significativos pasajes de Marx donde dice, ojo, la dialéctica llega hasta aquí. A partir de aquí habrá que corregir con... Y eso lo señaló ya en los años 70 en Materiales, ¿eh? Publicado por Sacristán en un artículo de Ripalda. Perdonad que me haya extendido mucho, pero ya que era una discrepancia, tenía que
argumentarla bien, ¿verdad?
Tenía que justificarla.
Muchísimas gracias.
Muy interesante.
¿Y eso que es, has explicado, lo has escrito alguna vez? ¿Lo has publicado alguna ocasión?
Escrito, está como manuscrito y quiero publicarlo, ¿eh? Quiero escribirlo. Lízanos, ¿eh? Quiero escribirlo y al primero al que te lo enviaré será a ti, segurísimo. Sí. Segurísimo, porque cuando pienso en algo, pienso en ti y pienso en qué dirías tú sobre ello. Y tengo todo el material bruto escrito con todos los pasajes de las teorías de la plusvalía, con las referencias de Marx a Ricardo, con las cartas a Kugelmann donde explica estos mismos hechos, con las referencias constantes de Marx que dice el auténtico método de la ciencia consiste en recuperar los fenómenos, no en haber llegado a las esencias. Con todos los pasajes donde, inclusive el Capital, la terminología de Marx es fenómeno y esencia. Fenómeno en el sentido kantiano, o sea, Erscheinung. No apariencia, sino Erscheinung en alemán se distingue de Schein. Schein sería una mera apariencia que podría ser falsa o mistificada, y una Erscheinung es una manifestación, es lo que Kant llamaba un fenómeno. Pues los términos en los que Marx se expresa constantemente desde 1841 hasta que se muere son fenómeno y esencia, y en lo que dice que consiste la ciencia es en hacer ese tránsito de los fenómenos a la esencia. ¿Y por qué emplea esa terminología? Que es hegeliana, obviamente, y es filosófica. Es una terminología filosófica y es hegeliana. Pero dice, el auténtico método científico consiste en esto. Entonces, eso, por ejemplo, Althusser no lo entendió nunca. Nunca. Y se puede entender. La condición para entenderlo es entender que Hegel estaba reflexionando sobre lo mismo. Y que en efecto, si uno coge piezas de ciencia teórica, la ciencia teórica procede así. La ciencia procede así. Hay fenómenos y hay, en la ciencia no se le llama esencias, se les llama leyes. Pero lo que Marx y Hegel llamaban esencias, los rasgos definitorios, es lo que se llama en ciencia pues leyes generales, abstractas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso explica esa terminología de Marx, desde mi punto de vista, que lo puedo defender documentadamente.
Me parece muy interesante, pero muy interesante, muy interesante. Además, muy bien fundamentado, porque hay un excelentísimo conocimiento de Hegel de verdad en lo que estás diciendo, Manuel. Yo estaba intentando pensar si... No recuerdo... yo no he leído la historia de la filosofía de Hegel. Ya sabéis que tienen las lecciones, ¿no? Sí que he leído la enciclopedia de las ciencias filosóficas, cuya parte intermedia es la síntesis sobre la naturaleza, ¿no? Y no puedo recordar si ahí Hegel es ¿Atomista o no atomista? No le puedo recordar. Lo que sí está claro es lo que tú estás diciendo. Él sabía mucha ciencia de su momento. Y están estudiando, los estudiosos hablan de todos los científicos románticos, médicos románticos, etcétera, etcétera, que habían elaborado ciencia, llamada, bueno, románticos porque se les llama así, bueno, eran científicos, y que era el último de la ciencia, lo más, el último grito de la ciencia en la época de. Y Hegel lo tiene resumido. Y sí que es cierto que hay emergencias. O sea, si mal no recuerdo, Hegel acepta la emergencia de cosas, el emerger de.
Es el salto cualitativo. Es el concepto de medida de Hegel, es el cambio de la cantidad a la cualidad. Es un concepto básico que podemos considerarlo una metáfora, podemos considerarlo que habría expresiones más apropiadas, pero lo importante es el hecho. Y el hecho Hegel lo detecta y Marx lo toma. O sea, toda la polémica que se ha montado con posterioridad contra Engels estuvo basada y está aún hoy basada en una ignorancia de raíz, no, que es, desde luego no de sacristán, porque sacristán recuerdo yo que hay alguna conferencia en la que lo cita, y es que el primero que habla de leyes de la dialéctica y en concreto de la ley del salto y empleando la palabra ley es Marx en una nota del Capital. El destino de esa nota del Capital es una de esas cosas fortuitas que luego, por el efecto mariposa, crean una tormenta universal. Porque esa nota a pie de página del Capital en el que Marx dice: con el capital comercial pasa lo mismo que con Hegel, y es que hasta que no se hace muy grande no se convierte en capital industrial. Algo así, creo recordar. Y dice, esto es lo mismo que la ley de Hegel del paso de la cantidad a la calidad. Eso es lo que dice Marx en el Capital. Jamás antes de ese momento Engels había hecho referencia ni a leyes de la dialéctica, ni al salto cualitativo, ni gaitas. Pero ese uno de los primeros reseñantes del volumen 1 del Capital es el famoso Düring. Escribe una reseña y se mete mucho con Marx por esa nota y otras cosas, porque le llama hegeliano, y en ese momento en Alemania, que es 1868, pues ya Hegel es un perro muerto, ya lo tratan de perro muerto, ¿no? Y Marx, se lo hacen ver a Marx, no me acuerdo si Liebknecht o alguien de aquella época, se lo hacen ver a Marx, y Marx coge y le dice a Engels, oye, hay que hacer algo con este tío porque me está tocando las narices y yo estoy muy ocupado escribiendo el Capital. Entonces el pobre Engels dice, bueno, ya veremos lo que se hace. Y al cabo de un cierto tiempo, Liebknecht le vuelve a insistir a Marx de que el tal Düring está causando furor entre la socialdemocracia, porque Düring era simpatizante socialista. Luego se convirtió en antisemita y tal y que cual. Pero en aquel momento era simpatizante socialista, además era un tío ciego, había sido represaliado en la universidad. Total, que gozaba de mucha simpatía entre los dirigentes socialdemócratas. Pero había tenido la desgracia de meterse con Marx. Y entonces Engels acepta el reto. Y para defender a Marx, escribe en el Anti-Düring esos pasajes en donde por primera vez habla de leyes de la dialéctica, identifica como una ley de la dialéctica esa, que está en Hegel, pero nunca con el calificativo de ley. Y bueno, lo decía a propósito de que la denominación puede ser afortunada, desafortunada, pero el hecho es real y es el que tú has llamado. Hoy se le llama emergencia. Y eso hoy se debate en la física y hay toda una literatura de filosofía de la ciencia, de filosofía, de la física contemporánea, donde esos temas son absolutamente actuales. Y ese es un tema de la dialéctica. Porque cuando Marx y Engels polemizan siempre en su propio campo, porque contra quienes ellos mantienen polémicas no suelen ser gente de la acera de enfrente, suelen ser gente de alrededor del movimiento, pero que según ellos están causando una mala influencia al movimiento. Y cuando ellos polemizan con Lange, cuando polemizan con los darwinistas sociales, siempre es por la misma razón, por el reduccionismo. Es decir, por no reconocer la emergencia, por no reconocer la diferencia cualitativa. Sobre esto también Sacristán tiene algún texto de esos antiguos en donde se refiere a la falacia reduccionista. Creo que es el texto sobre la alianza impía o las tres notas sobre la Sacristán dice la falacia reduccionista. Es decir, Sacristán también veía que era propio del marxismo el querer construir un materialismo que se separase del dieciochesco justamente por eso, por ser capaz de comprender, admitir la novedad cualitativa. Y en ese programa, que es el programa de Engels, es el programa del materialismo dialéctico, para distinguirlo del mecanicista, pues luego ha estado Bloch, Ernst Bloch, y ha habido una tradición marxista de ese materialismo antirreduccionista, ¿no? Bueno, pues eso es un tema contemporáneo, concretado en, por ejemplo, en física, pero lo ha sido en biología en el siglo XX y lo ha sido supongo que en muchas ciencias naturales. Ese tema es un tema dialéctico, es un tema que está en Hegel y que Hegel lo reconoce y lo llama de una determinada manera. Perdonad por la expresión.
Muy bien. Es la frase de que es la anatomía del hombre la que explica la del mono, que es la frase más antideterminista que pueda expresar. Y la dice Marx. O sea, si cogemos al mono y le intentamos explicar al hombre desde el mono, caeremos en el determinismo. La paradoja la expresa Marx con la frase es la anatomía del hombre la que explica la del mono y no la anatomía del mono la que explica la del hombre. Es desde la fase anterior. Es imposible, por proyección, explicar la emergencia de lo nuevo. Solamente desde lo nuevo emergido se puede ver la complejidad hacia atrás. Esta es una de las figuras estas que suelta Marx a menudo.
En efecto. Y que, por ejemplo, los modernos teoréticos de la teoría de la información, ellos dicen todo lo que es deducible no es nuevo. Lo nuevo es lo indeducible.
Lo indeducible, claro.
Lo indeducible. Entonces, a posteriori la ciencia incorpora lo nuevo, pero lo nuevo se explica desde sí mismo. No puede haber una explicación deductiva previa. A esa operación de explicación que no es deductiva, nosotros, bueno, por lo menos yo la entiendo que eso es la dialéctica. Eso es la dialéctica. Lo otro sería el reduccionismo, pero la dialéctica es la operación por la cual se produce ese juego de unos principios abstractos que reconstruyen los fenómenos, pero muchas veces de manera en la que pueden intervenir contradicciones o hechos contradictorios. Por ejemplo, Marx dice en carta, no me acuerdo si era a Lassalle o a Kugelmann, una de estas cartas sobre el Capital, dice, pedirme que yo, en el tomo 1, donde lo que he hecho ha sido llegar a esas esencias, no son sus términos, pero lo estoy traduciendo a nuestra discusión, donde lo que he hecho ha sido establecer la ley del valor, el concepto de valor de cambio, valor de uso. Pedirme que en ese momento yo explique los precios es poner el carro delante de los bueyes, dice algo así. Es pedir la ciencia antes de la ciencia. Y se está refiriendo, dice, una vez yo tengo esto, ya os contaré cuáles son los pasos intermedios para resolver la aparente contradicción que habéis detectado. Porque en efecto, la gente detectó una contradicción. Es decir, ¿cómo puedes estar diciendo que las mercancías se intercambian en base a equivalentes, que es tiempo de trabajo socialmente necesario, si luego eso conduciría a una tasa de beneficio no uniforme y estás diciendo que se tiene que equilibrar la tasa de beneficio, entonces no se puede? Eso es una contradicción, y Marx en cartas a esta gente dice, esta contradicción solamente se puede resolver con una serie de pasos intermedios que acotan, modifican, perfilan, pulen los resultados previos de esa primera operación abstractiva, abstractivo-reductiva. Y en el camino siguiente, en el camino de la concreción, en el camino de la recuperación de los fenómenos, es en lo que Marx no se cansa nunca de decir, que es en el que consiste la ciencia la auténtica. Es decir, la ciencia, por decirlo en términos griegos, la ciencia no sería el que Demócrito dijera que todo estaba hecho de átomos, sino el que alguien viniera y dijera cómo los átomos explican el sabor, o explican el color, o explican la libertad. Porque la crítica era inmediata. Oiga, si usted me está diciendo que todos son átomos y esos átomos obedecen leyes deterministas, entonces no existe mi voluntad, no existe la libertad, no existe... Y esta aporía está con nosotros, es la historia de la filosofía, ¿eh? Es la historia de la filosofía. Desde Demócrito, la reacción platoniana... Hasta nuestros días. Son temas que aún se están debatiendo.
En Hegel es la negación siempre, el rechazo a aceptar el Grund, el fundamento. O sea, la totalidad se explica, o sea, lo nuevo se explica por la interrelación de todos los elementos nuevos que son causas y causados. No existe el Grund anterior. O sea, no existe la causa que explique la nueva totalidad, la causa previa, porque eso sería un reduccionismo. Marx lo retoma con lo del despliegue, el despliegue de algo, el despliegue de la mercancía, ¿no? O sea, lo dejamos. Simplemente señalo eso, ¿no? El tema del Grund como la causa, el previa, que es un gran debate en Hegel. Y podemos seguir por mí, sí, porque
continuamos ya... pues con la lectura, ¿vale?
Muy interesante hoy, ¿eh?
Vale. Hemos acabado la lectura de la presentación.
Antonio, te vuelvo a interrumpir y me callo. Esto también es una ignorancia mía. Aquí dice, en Sociología de la Ciencia, la obra de Marx muestra un desarrollo continuo del pensamiento, sin rotura alguna, al menos a partir del momento muy temprano, fechable con la terminación de su tesis doctoral, 1841, en que deja de interesarse por especulaciones de corte hegeliano y joven hegeliano acerca de la filosofía de la ciencia. Por lo tanto, ahí hay una línea recta. No, mi pregunta es, él argumentará eso a lo largo del texto, pero vosotros sabéis, es un texto del año 83, ¿sabéis si alguien más ha hablado de estos temas y ha corroborado, rectificado la posición, la conjetura de Sacristán? ¿Alguien conoce si hay estudios sobre esto? Yo no lo sé.
Bueno, se ha estudiado ahora mucho. O sea, hoy en día se sabe, se ha estudiado mucho lo que decían los jóvenes hegelianos, lo que decía... Marx era un joven hegeliano y lo fue bastante, bastante, pero eso...
No, pero Joaquín, me he explicado mal. Yo me refiero en el tema de la sociología de la ciencia. Según lo que he leído, Sakisan dice que hay una línea de continuidad entre, digamos, el joven Marx y el Marx maduro, ¿no? Que ahí no hay interrupciones o cambios o alteraciones, ¿no? Y él argumentará eso a lo largo del texto. Lo que pregunto es si hay algún otro autor, pues el que sea, que ha hablado de estos temas y ha rectificado o confirmado.
Hay autores que han tratado el tema de la tecnología en Marx. No te sé decir cuáles han sido sus conclusiones, si eran continuistas, si establecían algún tipo de ruptura como la althusseriana entre periodos, eso no te lo sé decir, pero hay franceses, Jacques Bonitzer, hay otro francés muy conocido que tiene un libro sobre el maquinismo. Ahora no, podría levantarme, está por ahí detrás y te lo cojo. Y luego hay ingleses, recuerdo un libro de un americano, Little, como pequeño, sobre la tecnología en Marx. Pero lo que no te sé decir es si la tesis de esa continuidad se da. Yo, sin embargo, por ejemplo, sí que defiendo, como habéis visto, la continuidad no del Marx sociólogo, sino del Marx epistemólogo, 1841 a 1800 indefinido.
Queda clarísimo. Vale. Seguimos con la lectura, pues.
Sí, sí.
Iniciamos el capítulo titulado Aparición de un punto de vista sociológico sobre la ciencia en los escritos de Marx de la década de 1840. Un punto de vista sociológico sobre la ciencia aparece en los escritos de Karl Marx de los primeros años de 1840. Es una época de cambio importante en la vida de su autor, en sus proyectos íntimos y públicos y en sus ideas. Poco después de su doctorado, Marx ha renunciado a la carrera académica, imposible para él en las circunstancias políticas de la época en Alemania. Se ha dedicado algún tiempo como jefe de redacción al trabajo periodístico en la Gaceta Renana y, por último, cuando también esa ocupación se le ha vuelto impracticable, ha emigrado a París con nuevos proyectos científicos y político-literarios. Al mismo tiempo, se ha ido separando de la filosofía crítica, joven hegeliana, para llegar a mediados de la década, sobre todo en la ideología alemana, del 45-46, a la concepción que se acostumbra a llamar materialismo histórico. A través de esas vicisitudes se forma un escritor en el que ya es posible reconocer, en diferentes estadios de desarrollo, casi todos los motivos del Marx clásico. Los cambios experimentados por su pensamiento en los 5 años que van de la redacción de la tesis doctoral a la de la ideología alemana no excluyen la persistencia de ideas y rasgos intelectuales presentes en Marx desde su primera educación. Así persiste en él el espíritu ilustrado dieciochesco de su padre y su suegro en la forma, por ejemplo, de antipatía por la escuela histórica, y también persisten ideas operativas que acaso Marx revestirá con distintos ropajes metafísicos a lo largo de su vida, pero que son reconocibles como funcionalmente idénticas bajo todas las vestimentas. Entre ellas destaca la idea de la unidad de la ciencia, expresada en esta época con léxico feuerbachiano y dicción a veces oscura, pero coincidente ya con la que preside la investigación del capital. No menos persiste, como en toda la evolución del pensamiento de Marx, incluso en las épocas en que menos lo parece, la influencia de Hegel, sobre todo en el mantenimiento de la idea de desarrollo del concepto como base y punto de partida del método. Por otra parte, ideas que aparecen por vez primera en los escritos de Marx de estos años y que tienen al principio una formulación más radical que en años posteriores, hasta el punto de sugerir engañosamente a una lectura precipitada o intencionada su final abandono, caracterizan la noción marxiana de ciencia en todo el resto de su obra y tienen importancia para nuestras consideraciones. Entre esas ideas destaca el naturalismo de origen feuerbachiano, que se expresa tan vivamente en los manuscritos de 1844. Sobre todo, la ruptura con el filosofar especulativo de la crítica joven hegeliana y probablemente también el trabajo periodístico, del que Marx diría más tarde que fue su primer contacto con la realidad social, acompañan a un naciente interés por lo empírico, que sitúa a Marx lejos de la filosofía de la ciencia profesada en su tesis doctoral y le predispone para una visión positiva de la ciencia misma. De la filosofía crítica joven hegeliana, escribe que consuma en Comedia la inversión de la realidad por la filosofía. Y en su crítica de Hegel había escrito poco antes acerca de la tergiversación de la empiria por la metafísica del filósofo. Y esta nota 10 que leo a pie de página, donde dice: todos los atributos del monarca constitucional en el Estado actual los convierte Hegel en absolutas autodeterminaciones de la voluntad. En vez de decir que la voluntad del monarca es la última decisión, dice que el monarca es la última decisión de la voluntad. La primera frase sería empírica. La segunda tergiversa el hecho empírico, convirtiéndolo en un axioma metafísico. El mismo año de 1843, todavía con bastante estilo crítico joven hegeliano, Marx se había despedido de la ciencia absoluta, de la Wissenschaft idealista, al menos en la intención. Hasta ahora, los filósofos tenían en sus pupitres la resolución de todos los enigmas y el tonto mundo esotérico no tenía más que abrir las fauces para que le volaran a la boca los palominos asados de la ciencia absoluta. La filosofía se ha hecho mundana, etc. Y en la ideología alemana, 45-46, esa evolución intelectual completamente consumada desemboca en formulaciones clásicas. Y cita: allí donde termina la especulación, en la vida real, empieza, pues, la ciencia real, la ciencia positiva, la exposición de la actuación práctica, del proceso de desarrollo práctico de los seres humanos. Se termina la palabrería acerca de la consciencia. En su lugar, tiene que aparecer saber real. La filosofía sustantiva pierde, con la exposición de la realidad, su medio de existencia.
Quería sugerir un par de cosas. Primero, respecto del texto del 43 sobre las palomas asadas. Bueno, recordad que, sin embargo, al final del texto del 44, Principios de la filosofía, crítica a la filosofía del derecho, el texto publicado, no la crítica de la filosofía del Estado, sino en el texto publicado por Marx el año después, termina diciendo que la revolución es un ente cuyo corazón es el proletariado y cuya cabeza es la filosofía. Ahí queda eso torero, ¿eh? Eso es una afirmación ficte, porque para Hegel la filosofía aparece al final de toda época. O sea, es el búho, ¿eh? Que tenemos aquí un Marx que va, viene, está. ¿Os acordáis de la cita, no? O sea, la filosofía la ponen los filósofos y el corazón lo pone el proletariado. Y eso es el final de un texto que es un año posterior al de las palomas asadas, ¿no? Y evidentemente eso que él seguramente a lo mejor cree que es Hegel es ficte. Ficte es mantiene una teoría de la subjetividad a lo Kant. Hay un sujeto, una intersubjetividad humana trascendental que, como existe, o sea, o natural, desnaturalizado, quitándole características naturalistas, pero el sujeto preexiste y propone una tesis, propone un proyecto y lo desarrolla y lo lleva a la práctica. Y ese sujeto ve los resultados, tesis, antítesis, síntesis. Que esto, aunque Marx cree que es Hegel, esto está en mi serie de la filosofía, es Fichte, y además Hegel lo critica ferozmente, ¿no? Bueno, pues el sujeto preexiste, propone un proyecto, lo lleva a cabo y ve que es deficiente. Este sujeto sí que puede tener una filosofía aborigo. El sujeto hegeliano no, porque el sujeto hegeliano es consecuencia de la praxis, la subjetividad se genera inherentemente a cada mundo y está a gusto en ese mundo hasta que las contradicciones de ese mundo no sacian las necesidades que ese mundo ha creado. O sea, la subjetividad es histórica en Hegel. Las necesidades que tiene la subjetividad son las propias e inherentes de ese mundo creado por la praxis, hasta que el mundo se desbarata, genera daño y entonces empieza el filósofo. La filosofía es el búho, que solo levanta el vuelo al final, porque no hay una subjetividad a priori que pueda... Bien, lo importante es esto, ¿no? Cómo estamos ante un Marx que de repente critica a los palomos, pero luego los filósofos pondrían la teoría que el proletariado llevaría a cabo. Yo insisto, esto es fichteano, ¿eh? Aunque él cree que es Hegel, pero esta es una de esas equivocaciones típicas de los jóvenes hegelianos, ¿no? Que vuelven a una teoría de la subjetividad muy kantiana. Bueno, es la de Fichte. Fichte establece el sujeto, un sujeto ahistórico que una y otra vez se dota de proyecto histórico, lo realiza y como el sujeto preexiste la historia, juzga y vuelve, puede considerarlo deficiente y vuelve a poner proyecto. Esto es imposible para la subjetividad hegeliana que es histórica, ¿eh? O sea, Y por eso la subjetividad hegeliana llega a la filosofía al final de cada periodo, no como reflexión sobre la catástrofe, ¿no? El búho de Minerva levanta el vuelo. Nunca la filosofía como principio del trozo. ¿Sí?
Yo quería hacer simplemente un comentario y es... un gran ausente por necesidad del escrito, obviamente, porque el escrito se refiere a Marx, pero el gran ausente en estas páginas que acabas de leer es Engels, porque Engels es el precursor de estas ideas. Las ideas que sacristán aquí dice, Marx es el primero que habla de la ciencia, es Engels el primero que habla de la ciencia como, y su papel en la producción en un escrito que es ese Umrisse, que es el primero que le envía a los anales franco-alemanes en el año 43 o 44 a Marx, cuando Marx está pensando aún en términos de crítica del derecho. Entonces, Engels es, con ese escrito, obviamente ese escrito de Engels, si lo llegáis a mirar, prácticamente es un esbozo, por eso le llama Umrisse. Es muy breve, es un esbozo, no se le puede considerar ni mucho menos con el grado de elaboración de lo que Marx hace con posterioridad. Pero lo que sí que hace es llamar la atención de Marx sobre una serie de hechos. Digamos que sobre los hechos de la materialidad real de la vida tal y como se está desenvolviendo en esos años en Inglaterra, que es desconocida en Alemania, y el papel que la ciencia juega en la producción. Y cómo esa ciencia en la producción se está enfrentando al hombre, a la persona. La primera reflexión que hay sobre eso no es de Marx. O sea, esa primera afirmación sociológica acerca de la ciencia, el precursor de ella es Engels. De igual manera que en la ideología alemana, pues cuando se han editado ahora en la nueva Mega los manuscritos, hace 6 o 7 años que se editó los de la ideología alemana, pues se ha visto que están escritos por Engels. Todo el capítulo de Feuerbach, el manuscrito es de Engels. No quiere decir que no lo hicieran a medias, pero sí que quiere decir que el que escribía era Engels y que luego había alguna nota al margen de Marx. Y que en particular este parrafito de la página 222, en la edición de Curto, que acabas de leer, el que motiva la nota 12, sí, pues pertenece a la parte escrita por Engels, pero es que además hay una carta de Engels a Marx, también de juventud, del año 43 o 44, que es la que motiva la escritura de la ideología alemana. Porque en esa carta Engels le dice a Marx: he leído a Stirner, a Max Stirner. He leído, no me acuerdo cómo se llama el libro, El yo y su propio, o algo así.
El único.
Y dice, y esto es lo que tenemos que hacer. El único y su propio, y su yo mismo, o algo así. He leído a Stirner. Dice, por supuesto, está zumbado y todo lo que tú quieras, pero habla. Dice, hemos de darle la vuelta a Feuerbach de esta manera. Hemos de hablar desde abajo hacia arriba, desde la persona, desde sus necesidades, desde sus inquietudes, y desde ahí montar. Hay que criticar el antropologismo abstracto de Feuerbach, que habla del hombre y de su esencia, y hemos de hacerlo así. Y los términos que hacen referencia al desarrollo práctico de los seres humanos, esa idea es la que Engels le está sugiriendo a Marx en periodo muy temprano. Ya digo, cuando Marx no ha escrito nada sobre el tema, cuando las preocupaciones de Marx es criticar la teoría del derecho y del Estado de Hegel, y son las que hace que abandone el proyecto, y a partir de ahí, en los manuscritos de París del año 44, ya empieza a estudiar economía y empieza a tener una reflexión propia que sobrepasa, obviamente, a la de Engels. Pero que, puestos a ser justos, Engels tiene aquí un papel fundamental, fundamental de estímulo y de precursor, de detectador de problemas, entre ellos el de la sociología de la ciencia.
Muy, muy, muy interesante, porque yo justo iba a llamar la atención sobre el párrafo este que acaba de leer, en que puede pasar inadvertido, pero es que dice justamente, ahí donde termina la especulación, en la vida real, empieza pues la ciencia real. Está hablando de Dizuar, aquí empieza la ciencia real. Insiste, la ciencia positiva, vale, sabemos de lo que hablamos. Casi asimilable, bueno, a la ciencia normal, ciencia de la ciencia natural, y dice... La exposición, entonces no empieza a hablar de los astros ni de fenómenos físicos, habla de la exposición de la actuación práctica, del proceso de desarrollo práctico de los seres humanos. Esto de cualquier popperiano o positivista estrecho o lo que fuera diría, no, hombre, no, ¿cómo vas a decir? ¿De qué estás hablando? Esto no tiene nada que ver con la ciencia. Bueno, pues, y si encima resulta que este es un texto de Engels, sí que cambia un poco. Bueno, vale. Era eso simplemente. ¿Eh? Vale, sigo leyendo. Ese completo cambio epistemológico, gracias al cual Marx percibe normalmente la ciencia positiva, liberado de la deformada visión especulativa hegeliana del saber, posibilita a su vez la percepción de las raíces y las funciones sociales de la ciencia. La ciencia como categoría social. Muy tempranamente aparece en los escritos de Marx la idea de la historicidad de la misma categoría ciencia. La posición social de lo que una sociedad determinada llama ciencia tiene que ver con la concreta realidad de la actividad científica y del producto científico. En la crítica de la filosofía del Estado de Hegel, del 43, esa idea que se expresa todavía con una manera de decir bastante oscura, en la que resuena el espíritu objetivo hegeliano, pero la noción queda dicha. La ciencia moderna es la ciencia universal, porque ha dejado de ser cosa de individuos para convertirse en obra de toda la sociedad. Y esa transformación ha cambiado no solo la forma de lo que es ciencia, sino también su contenido. Un año después, en los manuscritos de París, durante la primera época de estudio intenso de cuestiones económico-políticas por Marx, aquel pensamiento se ha concretado en la idea precisa de la ciencia como forma de la producción, al igual que las demás objetivaciones de la cultura: religión, familia, Estado, derecho, moral, ciencia, arte, etcétera, no son sino formas especiales de la producción, hallándose sometidas a su ley general. La ciencia como fuerza productiva. La dedicación al estudio de la economía y la sociedad capitalistas, principal objeto intelectual de Marx desde comienzos de los años 40 y, sobre todo, desde su primera estancia en París en el 43-45, estrecha el campo de atención de Marx en cuestiones de sociología de la ciencia, siempre en el contexto, que es característico suyo, de consideraciones también epistemológicas y filosóficas, limitándolo prácticamente a la ciencia de la edad burguesa de los siglos XVIII y XIX. Sin duda es posible entender, de un modo más amplio, muchas de las ideas de Marx al respecto, como referentes a toda la ciencia conocida. Pero sus análisis y sus tesis presentan mucha mayor concreción y adherencia a los datos si se entienden como eminentemente referidos a la ciencia de la edad burguesa. Así, por ejemplo, en los manuscritos de París, de 1844, se leen proposiciones aparentemente categoriales, por así decirlo. Esto es, aparentemente significativas de rasgos de toda ciencia, de la ciencia de cualquier cultura. Pero incluso proposiciones de ese tipo contienen alguna precisión histórica y, aunque las palabras empleadas sean susceptibles de un uso universal, sin embargo, queda claro que están connotando la cultura capitalista. La industria, leemos, por ejemplo, es la relación real, histórica, de la naturaleza y, por tanto, de las ciencias naturales con el ser humano. Ciertamente que industria se puede leer correctamente en ese contexto como inclusiva de las industrias líticas prehistóricas europeas y de la industria cestera de la prehistoria amerindia. Pero la tesis tiene claramente un contexto privilegiado, que es el capitalismo europeo. Por eso habla el párrafo de las ciencias naturales y por eso las ejemplificaciones de esa idea filosófica y sociológica se sitúan todas en la época moderna europea. Así precisa Marx que la mecánica es una de las condiciones de la gran industria, el tercer período de la propiedad privada desde la Edad Media. Y cuando alude a la relación inversa de la industria a la ciencia natural, lo hace inequívocamente en un marco moderno. Feuerbach habla de la visión de la ciencia natural, menciona secretos que solo se revelan a la mirada del físico y del químico. Pero, ¿qué sería de la ciencia natural sin la industria y el comercio? En la consecuencia de consideraciones como esa, Marx formula en la ideología alemana una de sus principales percepciones en materia de sociología de la ciencia, la de la subsunción de la ciencia de la naturaleza bajo el capital en la cultura moderna. Por más que, como lo documentan sus extractos de lectura, Marx haya encontrado sugestiones. Salvador, una curiosidad. He detectado el uso del término sugestiones. En este texto aparece en más de una ocasión y en algún texto anterior. Si yo no me equivoco, creo que esto es un galicismo, que, ¿no?, sería sugerencias, ¿no? O no sé si hay algún, o si es un tecnicismo que yo desconozco, que en ámbitos de X filosofía de la ciencia o lo que fuera. ¿Te ha llamado a ti la atención alguna vez, Salvador? Pues, es que ¿os ha llamado alguna vez la...?
No me he fijado, Antonio, y la verdad es que no sé si es una rata a lo mejor. Tendría que cotejarlo con el texto que se publicó mientras tanto. No lo miraré.
No es importante, pero a mí me ha llamado la atención porque en este texto aparece varias veces y aparece en otros textos de Sacristán. Y es que simplemente me llamó la atención porque recordé que en una pequeña anécdota, pequeño paréntesis, Gregorio Morán en mi serie Grandeza del Partido Comunista y tal, comentando algunos de los textos de Santiago Carrillo y los dirigentes de la época, que estaban muchos años en Francia, llamaba la atención que utilizaban el término sugestión cuando querían decir sugerencia, y lo atribuía pues al galicismo, ¿no?, a sugestión o lo que fuera. Bueno, me ha llamado la atención porque me parecía curioso, raro, en un hombre con sacristán al que seguramente no se le escapa. No, vaya, no. No le atribuirías errores así, léxicos, ¿no? Entonces, no sé si podía ser a lo mejor un término que en aquella época se utilizaba o se aceptaba. Bueno, ni idea, ¿eh? Es que me ha llamado la...
No lo sé, Antonio. Lo mío es más... Lo mío es más grave porque, primero, no sabía que sugestión era un término, era un galicismo. Eso es grave.
Yo creo.
Lo segundo es que he leído en dos ocasiones el libro de Morán que tú citas y no me había fijado en ese detalle, lo cual es, demuestra que soy un mal lector, porque si no hubiera, digamos, en lugar de un 4, un 2,5.
Bueno, nada, es una curiosidad, ¿eh?
Sugestión puede ser un anglicismo, porque el suggestion es sugerencia. Mientras que en castellano una sugestión tiene una connotación psicológica distinta.
Sí. Y vamos, aquí parece que es obvio y quiere decir sugerencia, ¿no? Bueno, pero es que lo sale repetido el término tanto en este texto como en otros de esa. Nada, es igual, una curiosidad, ¿eh?
Porque eso, lo protejo con el original, en este caso lo protejo con el original. Vale. Si es correcto o es un error de transcripción.
Vale. Por más que, como lo documentan en sus extractos de lectura, Marx haya encontrado sugestiones útiles para llegar a ese concepto en los escritos de Babbage, Ferguson, Tuck, Urey, etcétera, etcétera, la integridad de la visión y la precisión del concepto son cosa suya. La gran industria subsumió a la ciencia de la naturaleza bajo el capital. En el marco de la visión de la ciencia como fuerza productiva, se hace natural el buscar en ella manifestaciones específicas de procesos que están afectando a todas las demás fuerzas productivas y al trabajo en su conjunto. De este modo, llega Marx a observaciones de naturaleza muy estrechamente sociológica a propósito de la actividad científica moderna. Por ejemplo, cuando se propone estudiar la influencia de la división del trabajo en la ciencia, o cuando repara en que la investigación moderna se organiza por equipos, o cuando nota la condición de asalariado del científico moderno.
Yo lo dejaría aquí.
Exacto, esto es lo que os iba a decir. Como faltan 2 minutos para las 8 y empieza otro capítulo, pues...
Lo dejamos aquí, ¿no?
Podríamos dejarlo aquí, si
queréis. En la ciencia, el lado malo, ¿no?
Exacto, y empezaríamos con el apartado la ciencia en el lado malo del movimiento. El siguiente día. ¿Vale?
En todo caso, Antonio, recogiendo la intervención anterior de Manuel, creo que en este libro que publicó Nicolás González Varela, este de Engels antes de Marx en el viejo topo, el texto al cual hacía referencia se recoge al final de todo. Y creo que también alguna de sus afirmaciones, Michael Kreepke, en este título, en el libro que publicó Bellaterra, aquí él lo explica con detalles, que yo creo que Manuel quiere aquí una confirmación de su conjetura, de su hipótesis.
Sí, ese libro de Michael Kreepke es muy recomendable. Está muy bien porque contiene una pequeña antología de textos del propio Engels y está muy bien. Ese librito está muy bien.
Esa antología de textos al que citas, Manuel, ¿en la edición castellana también está? Me parece que no, ¿eh? Creo que no, ¿eh? Pero bueno, igual estoy equivocado. Ya lo miraré.
Si me esperas,
creo que son 3 artículos de diferentes épocas. Bueno, igual sí, no me acuerdo.
Sí, bueno, yo creo que al final hay una. Al final hay unos artículos, no sé si la edición castellana los tiene o no. Yo tengo la alemana.
Sí, tiene razón, sí. Eso está de acuerdo. No me había fijado. Tiene razón, sí. Bueno, camaradas, muy bien. Pues, muchísimas gracias.
Muy
bueno, con vosotros, ¿eh?
Bueno, se pasa el tiempo rápido. Pues nos citamos en 2 miércoles aquí nuevamente.
Salvador, ¿vale? Y Salvador, no te machaques la cabeza. Salvador, no te machaques la cabeza porque no te hayas fijado en eso, hombre, que bastante tiene.
No.
Te sorprenda que se te haya escapado.
Claro, eso. No, claro, pues, a todos se nos escapan cosas así, no pasa nada.
Se nos quedan millones de cosas. Muy bien.
Bueno, saludos.
Saludos a todos.
A todos. 19.
Hasta el 19. Muy
interesante. Hasta el 19.
Hasta el 19.
Chao. Saludos. Hasta luego.
Hasta luego. A ver, ¿cómo salimos?